Capital, la bolsa y la vida.
Tiempo para hablar ahora de Big Data, tiempo para hablar de una herramienta muy interesante que nos van a presentar ahora mismo, y como invitado especial tenemos a Juan de Dios Romero, que es Data Scientist del BBVA. ¿Qué tal, Juan de? Muy buenas.
Muy
bien. Como cada lunes, como cada semana, nos acompaña Esther Morales, la directora de desarrollo de negocio de Piper Lab. Esther, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días.
Y Julio Rodríguez, director de Avanda Consultores. Julio, muy buenas.
Muy buenos días.
Juan de Dios, cuéntanos, ¿qué es este Urban Discovery?
Bueno, pues Urban Discovery es una aplicación que hemos creado desde BBVA Data y Analytics para intentar mostrar cómo quedaría los mapas de tres grandes ciudades, Madrid, Barcelona, Ciudad de México, utilizando el dato financiero, el dato de transacciones hechos con tarjeta.
Uh-huh. ¿Y qué estamos viendo ahora? ¿Qué se ve así a primer vistazo?
Bueno, pues la verdad es que hemos visto bastantes cosas interesantes, porque siempre se ha utilizado los distritos, los barrios, incluso los códigos postales para mostrar datos, para tomar decisiones dentro de las ciudades. Y hemos visto que en algunos casos estas divisiones de las ciudades sí que tienen sentido, sí que se ve que la gente respeta estas divisiones al moverse, pero en otros casos hay grandes diferencias. De hecho, este fin de semana venía publicado un artículo en un periódico que hablaba de grandes diferencias entre distritos de Madrid, porque se han publicado datos públicos, y en algunos casos nuestras divisiones se veían esas diferencias. Dentro de un mismo distrito se veían dos caras de una moneda, y nosotros esas divisiones sí que las estábamos cogiendo con nuestros datos, con lo cual es interesante ver esas diferencias dentro de distritos y barrios.
Juan, una pregunta que me surge es ¿por qué México?
Porque, bueno, para BBVA es uno de los mercados más importantes, tenemos una cuota de mercado muy grande allí, y eso hace que nuestros datos tengan un gran valor ahí, porque estamos representando un gran parte de la población.
¿Y por qué surge la necesidad de desarrollar este mapa?
Bueno, a ver, necesidad realmente no teníamos. Sí que nos apetecía hacer algo para mostrar que los datos no son solo una amenaza, o sea, en ningún caso una amenaza para la población, sino también puede repercutir en mejorar su vida. Entonces, incluso nosotros como ciudadanos nos gustaría que se utilizasen para tomar decisiones y poner esto abierto, porque se trata de una web abierta que cualquiera puede consultar, tanto la administración como cualquier pequeño comercio. Era muy, muy interesante para nosotros.
Porque esta aplicación va recogiendo esos datos de las transacciones, pero se va, como quien dice, actualizando en tiempo real.
De momento no. De momento se trata de una foto fija. Cogimos transacciones de todo un año. Lo que nos interesaba era ver todo el periodo, ver cómo fluctúa una ciudad de un mes a otro, cómo Madrid, por ejemplo, cambia en agosto,
claro, la estacionalidad.
El resto de estacionalidades. Entonces, de momento, eso se trata de una foto fija. Sí que puede haber la posibilidad de que se haga una actualización. Lo que pasa es que es cierto que al coger un año son cambios a mucho más largo plazo. Entonces, su actualización quizás tenga sentido cuando hay un gran cambio. De hecho, pues si al final se lleva a cabo esa peatonalización de la Gran Vía o del barrio de Chueca, pues quizás tenga sentido ver cómo influye en estas divisiones que nosotros hemos obtenido.
Uh-huh. Esther,
pues una vez más es el dato al servicio del ciudadano, como decía Juan, de claro, que no lo veíamos como una amenaza.
Eso es lo que yo decía.
Sino cómo nos puede favorecer. Ya hemos traído invitados que nos hablan incluso de cómo podemos captar esa movilidad con los datos de los móviles. Y una vez más, pues con los datos de las transacciones es un dato muy valioso para saber dónde están los puntos calientes, dónde se saturan las ciudades y conocer un poco ese mapa, pues para disponer mejor los recursos públicos que están a nuestra disposición.
Pero a ver si lo entiendo bien, Juan. Cada vez que hacemos un pago con una tarjeta de crédito, esos datos son recogidos y son los datos que de alguna forma se utilizan para este reordenación de las ciudades.
Eso es. Nosotros podemos ver tanto las transacciones que realizan los clientes BBVA con sus tarjetas BBVA como las transacciones que hacen los clientes de otros bancos en TPV BBVA. En este caso, se ha tratado de utilizar sobre todo la de los clientes BBVA para poder ver sus cadenas, ver cómo se mueven. De hecho, lo que hemos visto no es solo ver dónde han gastado, sino ver transacciones consecutivas en un periodo de 3 horas para ver esos movimientos, para saber primero estabas aquí, luego estabas aquí. De esa forma, esas dos zonas que has estado están conectadas de alguna manera, porque has tenido una necesidad de hacer una compra en un sitio y una necesidad de hacer una compra en otro.
Claro, incluso te permite identificar fraudes.
Sí, sí, claro. De hecho, estos
datos... No puedes estar en dos lugares simultáneamente, eso es. O no puedes estar a 100 kilómetros de distancia en cuestión de 3 minutos, ¿verdad?
Eso es. Nosotros...
Bueno, en un día de compras puedes hacer muchas cosas, ¿eh? Con la tarjeta.
Sí, sí que es cierto que nosotros en esta aplicación se utilizan datos agregados y anónimos. En ningún caso se puede identificar en la aplicación ni a un cliente ni a un TPV. De hecho, el que revise estos mapas verá que hay algunas zonas negras que pueden ser bien porque no hay actividad comercial o porque en esa zona no había suficientes datos como para poder dar información. Pero sí, desde luego estos datos están detrás de los algoritmos que utiliza el banco para detectar fraude, blanqueo de dinero o cualquier tipo de delito.
¿Qué evolución va a tener la aplicación? Porque pues, decías ahora mismo eso en un futuro, pero más a corto plazo.
A ver, la aplicación fue lanzada en septiembre del año pasado. La verdad es que ha tenido una gran acogida, se está utilizando. Y en el corto plazo, desde luego, está la de dejar los datos abiertos para que la gente pueda descargarlos, utilizarlos. Y si alguna empresa o ayuntamiento se pone en contacto con nosotros para hacer un evolutivo o cualquier tipo de mejora sobre el mapa, lo realizaremos. Sí que está encima de la mesa pues ampliar el número de ciudades, llevándolo a ciudades españolas o mexicanas que puedan estar no a la altura de Barcelona, Madrid y Ciudad de México, pero sí que tengan suficiente actividad comercial para hacerlo, como para actualizar, como hablábamos antes, la de estas 3 ciudades.
Uh-huh. Y por entender un poco más esta aplicación, ¿qué datos concretamente son los que utilizáis?
Utilizamos los datos de transacciones realizados en los comercios que hay dentro de cada una de estas 3 ciudades. Nosotros sabemos exactamente dónde están los comercios, entonces podemos ver las transacciones consecutivas de un mismo cliente, que sí que podemos trazar, y a partir de ahí construimos este mapa. La segunda parte de la aplicación, además de hacer estas divisiones, intenta caracterizarlas utilizando el dato financiero. No se queda solo en decir así quedaría el mapa, sino que también intenta decir qué características tendría cada una de estas divisiones. Intentar con dato financiero decir dónde hay zonas de turismo, dónde no hay zonas de turismo, dónde hay zonas de trabajo, sobre todo porque podemos ver qué transacciones hay en horario de trabajo y cuáles no. Zonas residenciales que solo suelen tener transacciones sábados y domingos.
¿Tipos de consumo también?
Sí, de hecho podemos caracterizar la categoría de los comercios, podemos saber dónde hay moda, saber dónde hay centros comerciales, saber dónde hay tiendas de restaurantes, bares, copas, y también podemos segmentar por clientes.
Tenemos... ¿Por producto? ¿Se podría llegar hasta el producto?
Nosotros no tenemos el producto, nosotros sabemos el tipo de comercio, pero no podemos saber si dentro de un restaurante qué tipo de plato has consumido. Ese dato no lo tenemos nosotros.
Uh-huh. Y has dicho centros comerciales, claro, ahí tiene que ser un poco... locura porque son todas transacciones.
Claro, nosotros dentro de estos atributos hemos conseguido ver qué zonas tienen centros comerciales, viendo pues una gran aglomeración de tiendas, de TPVs, y con un consumo muy restringido a los horarios de apertura de los centros comerciales. De hecho, esto ha sido interesante porque se han visto grandes diferencias, que es otro de los objetivos que intentábamos cumplir con la aplicación, que es ver qué cosas hacían igual Barcelona, Madrid, Ciudad de México y cosas diferentes. Esto, por ejemplo, nos ha llevado a ver que Madrid ha podido expandirse porque no tenía barreras naturales, llevar los centros comerciales y las áreas de trabajo al norte y a la periferia, uh-huh. mientras que Barcelona ha tenido que juntarlo todo, ha tenido que buscar la manera uh-huh. de tener áreas de trabajo donde la gente, mientras que la gente está haciendo turismo en los alrededores, llevar los centros comerciales adentro de la propia ciudad. Y Ciudad de México se ve como una ciudad caótica, que ha crecido...
Cariño.
Sí, sí, no, realmente...
Claro, ¿cuántos son? ¿20 millones?
No, dentro de la periferia llegan a 23 millones de habitantes, millones. O sea que eso es casi media España sí. metida en un área geográfica, entonces se ve como han crecido además exponencialmente, han crecido muy rápido y eso lleva a no poder hacer planes de urbanismo que tengan... como aquí, por ejemplo, que sí que tenemos las carreteras radiales marcando mucho la ciudad.
Uh-huh. Sí. Y Esther, vosotros, como empresa también de estos análisis de datos, de reutilización, ¿qué os aporta, los datos que aporta Urban Discovery? Cuéntanos cómo lo podéis también aprovechar, qué aplicaciones pueden tener.
pues imaginaos, aparte de toda la parte más altruista que está contando Juan, de que se ponen a disposición del ciudadano para que haga consultas y podamos ver, pues como os decía antes, puntos calientes, dónde se saturan las ciudades, esto puede favorecer cuando en una toma de decisiones, cuando te estás planteando hacer un centro comercial, saber cómo funciona comercialmente ese área y predecir de alguna forma el éxito de ese centro comercial o del comercio en concreto. Imaginaros empresas grandes como puede ser Inditex, como puede ser Mango, que se estén planteando posicionarse en una zona geográfica concreta y cuenten con estos datos para saber cuántas transacciones se están produciendo, en qué momento, para también manejar de alguna forma las aperturas de los centros de restauración o no, y poder incluso favorecer los recursos. Un restaurante que sabe que los puntos calientes en su área son desde la 1 de la tarde hasta las 5, puede abastecer tanto de género como de personal en esos puntos y de alguna forma dimensionar mejor su negocio. Entonces, uh-huh, para nosotros son unos datos más, datos externos que favorecen la toma de decisiones de empresas.
Uh-huh. Julio.
Sí, a mí me gustaría que nos contaras alguna curiosidad. ¿Habéis encontrado algo curioso, algo que os ha llamado la atención de todo este análisis que habéis realizado, Juan?
Pues sí, la verdad es que hemos encontrado bastantes cosas curiosas. A mí siempre me gusta contar el tema del turismo. Nosotros hemos podido medir en qué lugares de las tres ciudades se mueven los turistas, tanto nacionales como internacionales. Y en Madrid se ha visto que todas las zonas turísticas están cohesionadas. O sea, que se ha conseguido que el turista pueda desplazarse y seguir haciendo turismo en cada momento. Mientras que Barcelona tiene zonas aisladas, tiene zonas como el Parc Güell, que no está conectada con el resto de atractivos turísticos y que hace que el turista solo vaya allí a ver el monumento, pero luego no se quede a consumir y tenga que volver al centro. Entonces, nosotros creemos que esto es un dato muy importante de cara a la saturación turística que pueda tener Barcelona.
Oportunidad
de poder decir, bueno, pues si la gente va al Parc Güell a verle el monumento, pues intentemos que se quede a consumir, incluso que se aloje allí y que así el centro no tenga tanta saturación.
¿Y cómo identificáis al que es turista del que no lo es?
Pues bueno, nosotros tenemos un algoritmo que consideramos que es el entorno habitual de una persona, no nos quedamos solo donde reside, sino intentamos ver a través de su cadena de transacciones dónde hace su día a día. Claro. De esa forma sabemos por dónde se mueve, cuando está fuera del entorno habitual consideramos que está haciendo turismo, siempre y cuando que la categoría de gasto sea algo que pueda ser turismo.
Claro.
Uf, esto me pone un poco nervioso. ¿Cómo tratáis entonces la privacidad de los datos?
Bueno, esa desde luego es la primera pregunta que nos hacemos siempre que estamos con un proyecto de este tipo. Y en particular Urban Discovery se hace, o sea, nosotros en ningún caso tenemos el nombre del cliente, está siempre anonimizado. Desde el día uno yo ni siquiera tengo el nombre del cliente, pero además, como decía antes, en este caso agregamos datos. En cualquier caso, si en una celda no tenemos suficiente información para que alguien pueda llegar a saber cuánto ha facturado un comercio o cuánto ha gastado una persona en una transacción, ese dato no se da. Y de ahí esas zonas negras que se pueden ver en algunos casos, porque protegemos tanto al cliente como al comercio, que hay veces que se nos olvida también que es importante proteger al comercio. En este caso está anonimizado y agregado en celdas de 200 metros de radio, con lo cual podemos ver en conjunto esa celda qué ocurre, pero en ningún caso qué pasa en un comercio individual.
Sí, lo que entiendo es que hacéis un análisis y ponéis una foto de la realidad.
Eso es.
Pero en cuanto a temas predictivos, ¿qué posibilidades hay de sacar algún tipo de estimaciones, de predecir determinados comportamientos?
Eso está ahí, desde luego podríamos hacerlo. Sí que es verdad que en parte el equipo al que yo pertenezco nos hemos centrado en hacer este tipo de proyectos y abrirlos al público en general para que se pierda ese miedo del que hablábamos antes, para que, de hecho, esta web, los mapas, las divisiones se pueden bajar, cualquier usuario puede bajarlas y utilizarlas en el proyecto que quiera. Y no nos hemos metido en la parte predictiva porque incluso nos queríamos que empresas como PiperLab utilizase estos datos para sus propios proyectos. Hemos dejado esto un poco en mano de organizaciones, empresas o en la propia administración que utilice estos datos para ello. De hecho, el Ayuntamiento de Madrid se conecta a la API Market que ofrece BBVA y accede a este tipo de datos agregados con distintos en distintas geografías, ve orígenes, ve destinos y lo está utilizando para medir el turismo.
Uh-huh. Esther, ¿qué se te ocurre en términos predictivos? ¿Qué explotación se le podría dar a este tipo de información?
Pues imaginaros, en temas de restauración, en la industria cervecera, sin ir más lejos, cómo tienen que abastecer a esos bares para que no se queden sin bebida, y cómo lo tienen que abastecer a base de personal y camareros. A todos nos gusta recibir un buen servicio, intentar no esperar colas, y todo esto favorece al final a nuestro día a día, a poder llegar a un restaurante que efectivamente hayan sido capaces de dimensionar cuándo va a ser el punto fuerte, porque es sábado dentro de una franja horaria, y los datos del BBVA nos han dicho que se satura normalmente y que necesitas dos camareros más.
Eso yo también creo, aparte de lo que dice Esther, antes has apuntado a las administraciones públicas, yo creo que tienen un... Si lo saben interpretar, tienen una gran fuente de datos, pero desde el punto de vista de los comercios, desde el punto de vista del desarrollo urbanístico, desde mil cuestiones para poder abrochar, en este caso, bueno, los ayuntamientos de Madrid, Barcelona y el de Ciudad de México. No sé si habéis tenido algún contacto con ellos, os han dicho algo.
Sí, sin duda. Nosotros pensamos lo mismo. O sea, pensamos que hasta ahora las administraciones... quizás han estado detrás de las empresas en todo este tema de los datos. Ahora yo creo que se están poniendo al día, sobre todo en la recogida, que va a dar el siguiente paso, que es empezar a tomar decisiones basadas en datos. Pero sí, por ejemplo, nosotros colaboramos con el Ayuntamiento de Madrid en el pasado World Pride. Medimos para ellos el impacto que había tenido cada una de las sedes, se midió que había tenido qué impacto había tenido el evento en global respecto a otros años, si había sido... había traído más gente, menos gente, cómo se había consumido la gente en esos días, el tema del alojamiento, en qué barrios y en qué distritos se había impactado más la organización. Sí que hemos colaborado con ellos, y ya digo que también la parte de turismo del Ayuntamiento de Madrid está utilizando los datos que ofrecemos en forma de API para tomar decisiones y medir cómo va evolucionando el turismo en la ciudad.
Uh-huh. Os había comentado temas de restauración, pero también imaginaros los cajeros. Cuando vas a un cajero que no tengas dinero, pues a ver si son puntos calientes que en determinado momento se saturan, poder aprovisionar esos cajeros, claro, con dinero. Además, esto supone un coste bastante importante para los bancos, porque en el caso de quedarse sin dinero, tienen que mandar pues furgones urgentes para que los abastezcan, y esto supone bastante dinero. Y al contrario, si los abasteces con demasiado dinero, pues es dinero que tienes ahí inmovilizado. Entonces, al final hay muchas oportunidades de negocio. Y en el tema público, pues los museos se saturan en diferentes horas, y entonces es una manera de intentar distribuir mejor a la gente a través de promociones o a través de reclamos que hagan que la gente se distribuya y no se concentre en una misma franja horaria.
Sí, hablabais que estáis utilizando principalmente datos que tenéis propios en el BBVA. ¿Se utiliza alguna otra fuente de datos externa con la que cruzáis?
En este caso no, pero porque el objetivo era dar nuestra visión de la foto, porque consideramos que aquí cada uno tiene su visión. No estamos diciendo que el dato que estamos dando es el único foto que puede haber. Nos encantaría que una telco pudiese hacer la misma foto que nosotros, compararlas, porque cada uno ve lo suyo. Nosotros vemos, claro, dónde la gente está gastando, y sabemos que probablemente si ha estado en un sitio y ha gastado ha sido porque quería ir a ese sitio para gastar, pero hay muchos viajes que la gente hace y no tienen implícito un gasto, con lo cual nos encantaría ver ese mapa de una telco, cruzarlos, porque creemos que sería, para un ayuntamiento, tomar decisiones basadas en estos dos datos sería oro puro.
Sería perfecto, telco y banco.
Sería una combinación explosiva.
¿Y se llegará? ¿Sabes si sí, han...?
Nosotros desde BBVA, la verdad es que estamos en esa línea de aperturismo, de intentar que la gente entienda que estos datos no solo van para el bien de BBVA, que desde luego se están utilizando para ello, sino también para el bien de los clientes y de la sociedad en general. De hecho, se han hecho proyectos dentro de la casa colaborando con Naciones Unidas y medición de catástrofes naturales como el huracán Odil en México, o se está colaborando con Naciones Unidas en datatones que se están poniendo datos en mano de desarrolladores que tienen distintas ideas, y todo esto al final redunda en el bien común, redunda en el bien de los ciudadanos, que al final es parte del compromiso que tiene BBVA con la sociedad.
Oye, Juan, pero esta foto es una foto fija, como bien dices, pero ¿es una foto instantánea, es una foto online o es una foto que tiene un cierto retardo?
Nosotros queríamos trabajar con un año entero, por eso tiene el retardo de 6 meses que tuvimos. Se podría llegar a construir en directo, lo que pasa es que por los procesos que había y por el tipo de foto que se trata de una foto que intentamos ver grandes cambios o cambios a largo plazo, se tenía que hacer con cierto retardo. En streaming se podría llegar a hacer. Quizás ahí el problema que tendríamos es el tema de la privacidad, porque habría que ver que en una celda en streaming hubiese suficientes gastos como para poder dar información. Entonces ahí es donde tenemos el gran reto, porque desde luego lo primero es la privacidad del cliente.
Sí, yo veo la utilidad, como nos habéis comentado, para las grandes empresas, pero ¿una pyme se podría aprovechar o podría utilizar este tipo
desde
de información?
Desde nuestro punto de vista, creemos que es casi más útil para las pymes que están en crecimiento o que están pensando en abrir una primera tienda o una segunda tienda.
Por tráfico, claro.
Por ver lugares en los que hay competencia o no hay competencia. Se puede buscar sitios donde haya competencia e intentar instalarte ahí, o buscar sitios donde no hay competencia y ser el precursor de esa idea ahí. Incluso gente que quiere dar el salto de una ciudad a otra, nosotros hemos utilizado la misma metodología en ambas para que sean comparables. De hecho, hay gente que nos ha llamado diciendo, voy a abrir una tienda, tenía una tienda en Madrid, voy a hacer el salto a Barcelona y he buscado una zona muy similar en atributos a la que estoy en Madrid, donde he triunfado, para instalarme en Barcelona. Esto creemos que les da un poder de información que, de otra manera, una de dos, o tienen que gastarse mucho dinero en un estudio o no pueden hacer y tienen que basarse un poco en conocimiento de apriorismos.
Porque no solamente es tráfico, entiendo que también dais información del poder adquisitivo de la gente que
eso
gasta.
Eso es, nosotros hemos visto lo que nosotros llamamos clientes de alto poder adquisitivo, que son pues gente que acostumbra, que hace muchas transacciones a lo largo de un año. Podemos segmentar por edad de los clientes, también está esa información. Sabemos qué zonas hay más tráfico en día de diario y en cuáles hay más en fin de semana. Lo cual es interesante porque según el tipo de producto que estés ofertando, pues te interesa una zona u otra. Hablamos de zonas residenciales, hablamos de zonas donde hay más moda, más ocio nocturno. Todos esos atributos están en la web, son descargables, se puede comparar entre ciudades. Creemos que hay mucha información ahí, porque además el dar estos mapas, estas divisiones, permite a muchos comercios dejar de compararse con comercios de un mismo distrito o barrio, que quizás no tiene sentido porque tú tienes que comparar con tus competidores que estás teniendo los mismos clientes. No estás compitiendo con la gente que está en tu mismo barrio, sino con la gente que se está moviendo por ahí.
Claro, no, es que tenéis un... Me he metido mientras estaba aprovechando a entrar en la web, en la aplicación, claro, y es una cantidad hasta de si, por ejemplo, cuándo se van de vacaciones, cuándo, por ejemplo, están un mes, algún afortunado que esté más tiempo, otro que estamos menos, pero claro, cuándo dejan de gastar en esa zona y cuáles son los meses, no estamos diciendo los que más gastan, pero también los que menos se gastan, o en qué tipo de consumo gastan, o incluso por la época del año de rebajas, si gastan más en moda o no. O sea, que
eso es.
¿Y cómo conseguís segmentar y analizar todo esto? Tienes una locura.
Bueno, la verdad es que la infraestructura del banco está preparada para tratar con esta cantidad de datos. Ya lo estaba antes porque tenían que procesarse los pagos, ahora además hay que almacenarlos y tratarlos, con lo cual la infraestructura en Big Data que tenemos es bastante interesante. Pero la verdad es que este proyecto en particular ha sido muy bonito el poder abrirlo, porque no es algo que como hablábamos antes, las grandes entidades como los bancos estén acostumbradas a abrir cosas al público en general y además hacerlas descargables, porque insisto en esto porque no es normal que además de generar el dato se le dé a todo el mundo la opción de bajárselo.
Yo me acuerdo ya hace unos años en el foro de Davos, en el Foro Económico Mundial, tu presidente Francisco González siempre insistía en los discursos, y lo he ido repitiendo, que el secreto del BBVA va a ser la digitalización, y aquí tenemos uno de los ejemplos de lo que están apostando en la entidad por todos estos asuntos para ser, en ese sentido, líder. Julio, queda un minutito.
Sí, que nos hables del futuro, porque esto suena a ciencia ficción, hecha realidad, pero ¿qué son las nuevas cosas que nos vas a sorprender dentro de un año?
Bueno, pues aparte de los productos para los clientes, yo creo que vamos a estar muy pegados al tema del Data for Social Good. Vamos a realizar algún proyecto que va a tener impacto en el bien social. No sabemos aún si va a ser aquí en España o va a ser con datos de Latinoamérica, donde creemos que el dato financiero puede ayudar a empresas, a individuos o a los propios gobiernos a tomar decisiones.
Uh-huh. Y para vosotros, Esther, eso, un campo tremendo de análisis.
Sí, tanto banca como telco, siempre lo hemos dicho, generan datos muy valiosos porque nos da mucha información, no por lo que supone la propia transacción, el gasto, sino por lo que supone saber un poco la movilidad de las personas y sobre todo que ayude al tejido empresarial español a tomar decisiones.
Claro, y en eso en PiperLab lo estáis haciendo muy bien. Así que Esther Morales, responsable de desarrollo de negocio de PiperLab, muchas gracias por estar
a
con
vosotros.
A Julio Rodríguez.
Big Data, el petróleo del siglo XXI.
Socio director de Avalan Consultores y nuestro invitado especial hoy, que ha sido Juan de Dios Romero, Data Scientist en BBVA Data y Analytics. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Enhorabuena, verdad, por lo que estáis haciendo y que, bueno, dentro de poco vengáis a hablar de otra ciudad y las nuevas ampliaciones.
Aquí estaremos. Muchas gracias.
Capital Radio, la genuina radio económica.